Presentamos Café Duna con Paula Frederick y María del Carmen Rodríguez. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde con un minuto y nos encontramos aquí en una nueva edición de Café Duna, el 89.7, en este martes 11 de octubre, luego de un fin de semana distendido, largo, disfrutado, caluroso y donde renovamos energías. Espero que haya sido María del Carmen Rodríguez, más conocida como Pitu, mi flamante compañera por estos días, lo que me tiene muy feliz y satisfecha, debo decirlo. Hasta el momento, llevamos dos días, vamos a ver, tipo miércoles, jueves podemos volver a hablar.
¿Ahí me vas a evaluar?
Sí, te voy a evaluar, okay. Pero por el momento no te sientas evaluada, pues todo fluye.
No, sí, que... estoy tranquila. Sí. Estoy tranquila, no. Súper tranquila. Estoy tranquila, sin miedo. Yo estoy siempre dispuesta a la evaluación.
Eso habla muy bien de ti.
Sí.
Y de la seguridad en ti misma.
He reprobado en la vida, no creas, cuando he sido evaluada. Pero bueno, así es la vida, pues. A veces uno... lo evalúan bien.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Frase que siempre la encontré un poco extraña, pero que es bonito citarla.
Si tú lo dices.
No la vamos a ahondar. Pero bueno.
Tuviste buen fin de semana.
Tuve camping en Playa Blanca.
Así yo que, ya por eso saber, te admiro.
Sí, los campings son una instancia muy bonita y menos mal que tienen tiempo de caducidad. Porque yo tampoco no. Se pueden extender demasiado en el tiempo, para mi gusto.
No, yo no. He hecho una vez y... No voy a decir que es la última porque la vida da sorpresa, pero...
Pero no eres una chica campestre.
Así como, ¿así va al campo? No, campestre sí. ¿Campinista? No. ¿Campista? ¿Cómo se dirá? ¿Campinista? No sé.
¿Cómo se dice? Bueno, ¿campinista? Te creí, es que yo te creo todo, qué terrible.
Bueno,
campinista,
eso,
te creí.
Pico, eso por Dios. Yo no soy, y no voy a hacer. Puede que alguna vez vuelva a ser por necesidad, qué sé yo, que mis niños, algo por el estilo... Pero no. No soy caída al camping.
A mí me agrada, y bueno, y el lugar donde estábamos, que lo recomiendo mucho, el mar cristalino, sol radiante, ninguna nube, pero claro, metes un dedo y te golpea la dura realidad.
Te golpea Chile.
Se te congela el resto del cuerpo.
Te golpea el mar chileno.
Y ipso facto. En fin, tenemos varios temas hoy día, Pitu.
Varios temas. Vamos a hablar de la salud mental, que yo creo que está bien que nosotras hablemos de esto.
¿Tú crees que necesitamos hacer un repaso? No, una evaluación.
Yo creo que tenemos cierta autoridad en este tema. No sé qué opinas
por
tú.
¿Por falta de salud mental o por buena salud mental?
Porque hemos tenido la necesidad de
por
ayuda.
Por nuestra vida, dices
hemos
tú.
Tenido la necesidad de ayuda mental. Y porque hemos salido adelante.
O sea,
así que somos voces autorizadas.
¿Tú consideras que somos un buen ejemplo?
No sé, en algunos minutos.
En algunos minutos, sí.
Creo que tenemos experiencia en la materia.
Absolutamente, y de hecho ayer deberían habernos festejado, pues ayer 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental, María del Carmen, para que tú sepas. Entonces vamos a analizar qué está pasando sobre todo en Chile con la salud mental de los chilenos, y además vamos a hablando de gente, de usted no lo haga, o de personas que tienen problemas de salud mental, de Kanye West, el polémico rapero norteamericano y sus fuertes declaraciones que por estos días hacen polémica.
Oye, y tenemos infiltrados.
Por supuesto.
Claudio Vergara, editor de Espectáculos de la Tercera, nos trae el lineup de Lollapalooza. Y bueno, lo siento, pero probablemente usted que nos está escuchando sabe tan poco del lineup como nosotros.
Lo que nos deja más tranquilas también para no sentirnos
esperamos
solas.
Esperamos que así sea. Y además estaremos junto a Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo, que nos viene a contar esta locura que está haciendo Damien Hirst.
Sí.
Quemando su obra.
Así es. Para que pase a mejor vida. O para que pase al metaverso. Al parecer no pueden coexistir. No
entiendo como que ahora todo es el metaverso.
O sea, según esta filosofía, Pitu, tú no puedes existir en el mundo real, digámoslo, o
en la Matrix.
Y a la vez en el metaverso. Tienes que escoger uno de los dos.
Pero el
qué curioso.
¿Es el metaverso el nuevo cielo?
¿Es la Matrix la realidad?
¿Es la Matrix la realidad?
¿O estamos atrapados en el metaverso o a lo mejor la gente que está en el metaverso cree que nosotros somos el metaverso?
No sé, pero la gente cuando se muere se va al metaverso, ¿ya no existe esto del cielo?
¿Por dónde nos tienen que incinerar?
No sé, a mí me confunde. Como que ahora todo es el metaverso, todo lo que no es tangible es el metaverso.
¿Sí?
Me pierdo.
Pero esperemos que Andrés Gómez nos dé luces.
Oye, tú ayer decías que era el día de la salud mental. Hoy también es un día. Es
sí.
El Coming out day, básicamente el día en el que se sale del closet. Y tenemos dos estrellas que ¿qué? Como que dejaron, no sé si es moda o realmente es salida de closet.
¿Será un voladero de luces? ¿Será una cosa? ¿Será el día del día de los inocentes?
¿O será estar como pasado a onda y no querer ser tan conservador y tradicional y tan heteronormado y qué sé yo, y querer subirse a este carro?
Yo creo que un mix de todas las anteriores, fíjate.
Puede ser.
Tomando en cuenta además las personalidades que tú vas a mencionar a continuación.
Bueno, tenemos a dos superestrellas.
Así es.
Una de ellas es, voy a decir una sola vez su apellido, lo voy a decir mal, Emily Ratajkowski, más conocida como Emrata.
Emrata, sí,
que
la zarrata.
Hace unas poquitas semanas anunció que, hace unos meses anunció que se divorciaba de su marido, Sebastian Bear McClard. Él, de 31 años, bueno, anuncia su divorcio. Ellos tienen un hijo juntos. ¿Y te acuerdas que habían salido todos estos rumores de que era el nuevo 1313, la nueva conquista de Brad Pitt?
¿Cómo no lo voy a recordar si con el polo le inventamos un término, así como Brangelina?
¿Cuál era este?
Y se me acaba de olvidar, era como... ¿Viste? Ya se me olvidó. Teníamos dos nombres, uno con el
Bramili, una cosa
uno
así.
Era Bramili y el otro era como Brajatovsky, una cosa así. Pusimos súper creativo.
O Pitajovsky, una.
Claro, pero no perduró. nombre.
El nombre no prendió.
No prendió, cabrón.
Trending topic no fue.
No fue trending.
Ya, no pescó tanto. O sea, como para exportar nombres no están.
Pero lo intentamos.
Ya, está bien.
Pero no, sí. Pero la pareja parece que tampoco prosperó, así que ¿qué importa?
No sabemos, porque lo que ella está diciendo, hizo como, subió a Instagram, o sea, hizo un TikTok más bien, en el que ella dice como, quienes tengan un sillón verde, como medio así como aterciopelado, son
¿sí?
gays. O son bi más bien.
Son bi. Claro.
Son bi. Y chas, ella graciosita, ¡fum!, muestra dónde está sentada o, vaya sorpresa, en el sillón verde, aterciopelado.
Sí, un sillón verde que se ve muy, muy cómodo y como con hartos cuerpos.
Pero bien feo el color.
¿No te gusta?
No.
A mí sí, fíjate.
No compartimos gustos de sillón. De sofá.
Eso pone en riesgo
esta amistad. Bueno, pero
amistades han caído por menos.
No. Pero es que es como un verde claruchento, no sé, no me gustó nada. Pero bueno, ese no es el tema.
Para nada.
El tema es la declaración que ella está haciendo. Está señalando que básicamente es bi. Esto es en respuesta a una misma acción que hizo otra actriz, que ella sí me entró la duda si era gay o era bisexual. La otra actriz que es de Pretty Little Liars.
Ah, sí, sí, ella es, creo que bisexual,
sí,
una de las protagonistas.
Claro, entonces ella como que le responde haciendo lo mismo, como ya, la que él o la que tenga, le que tengue, le que tengue un sofá verde es bi. Ah, ya, lo hizo la actriz, lo hizo Emily. Ya, pero no es la única, no es la única que, aprovechando este coming out day, de alguna manera ha salido del closet o se ha subido al carro, como decíamos antes. Nada más, ni nada menos que Madonna.
Lo que queda de Madonna, porque uno la ve y dice, ¿qué es esto?
¿Quién
con
es
todo
esta
respeto,
persona?
¿Quién es la que viene ahí?
Tan bonita y tan gentil.
Ahí quedamos. Yo dejaría quién es la que viene ahí. Porque... La dejaría nomás, en la primera frase.
Ah, oye, pero está realmente impactante. Encuentro que se parece un poco a Marilyn Manson.
Yo encuentro que es mucho, mucho más parecidos son los travestis o los transformistas. Era muy profesional que ella misma.
Que ella misma. Bien impresionante.
Los aprendices superaron a la maestra.
Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo la Soa Madonna? A sus 64 años, ya. También, nuevamente, TikTok, tu red social favorita.
La mía.
Tuya.
Encuentro que es una fuente de sabiduría.
Sí, ya.
Sí.
¿Qué es lo que hace? Pesca una cosa rosada, que después vamos a saber que son unos calzones rosados, ¿ya? Los hace.
Menos mal lo especificaste el tiro.
Lo hace como una bolita.
Ya.
Y dice, si fallo. Ah, y hay un como un basurero, ya, un papelero. Dice, si fallo, soy gay. Y, o sea, no hace ningún intento de achuntarle, ¿ya? Ese es el chiste. Entonces es como,
¡ay, Dios!
Madonna es gay y está saliendo del closet.
Cualquier cosa.
Bueno, Madonna también terminó hace 3 meses con su pololo de solo 28 años.
64 tiene la señora.
Bueno, la que puede. ¿cómo es ese dicho? A buey viejo, pasto tierno. Ya, ahí, la soda Madonna. Bueno, su novio Ahlamalik Williams, que es un bailarín de 28 años. Bueno, esta relación fue cancelada. La relación se cancela.
Ya.
Y bueno, este TikTok viene además alimentado porque ha sido vista besándose a Madonna con una rapera dominicana que se llama Tokisha, que tiene solo 24 años, y yo encuentro que esto ya está bordeando.
Sí, lo pues estamos hablando.
Perturbadora. ¿Eh? Esto fue durante la Semana de la Moda. ¿Cómo?
Son 40 años.
¿De diferencia? Sí. Esto fue durante la Semana de la Moda de Nueva York, que las vieron. Bueno, y obviamente que todo el mundo ha recordado el beso con Britney Spears. A Cristina Aguilera también la besó, por si ustedes no lo recuerdan, y Cristina pasó.
Es buena para el besuqueo público, Madonna, buena. Digamos, pero eso significa
pero para
que en su intimidad también lo sea.
No lo sabremos.
Porque dijo, porque según lo que tú cuentas, dijo que era gay, no bisexual.
No, ya dijo. Si no le achunto, soy gay.
Ah,
y no la
yo
achunto.
Creo que está llamando la atención. Yo creo que debe ser para todos lados. ¿Puedo ponerme un poco ñoña? ¿Ustedes saben dónde viene la expresión salir del closet?
¿De dónde?
Viene de antiguamente es cuando a las niñas se les presentaba cuando se presentaban a la mujer ante la sociedad, se decía salir del closet. A las niñas,
¿serio?
A las niñas, sí. ¿Ya? Y luego, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres gay debutaban ante la sociedad homosexual, o cuando iban a la fiesta gay por primera vez, se les llamaba coming out. A la fiesta.
Yo me imaginé que eran como... No, ya, ¿para qué voy a meterme ahí? Sí, ¿qué importa lo que yo me imaginé?
No, pero nos importa mucho.
No, me imaginé que era como hombres que... o mujeres que no habían revelado su homosexualidad, entonces que para no ser descubiertos cuando entraba, qué sé yo, su pareja
se escondían
mujer,
en el closet,
se escondían dentro del closet, claro,
a realizar las artes amatorias.
No, pues para evitar que los vieran. Ya estaban realizando las artes amatorias,
y
podían
se
ser descubiertos, y para evitar que ser descubiertos se escondían en el closet. Eso me imaginé yo.
Pero es que yo creo que da para muchas interpretaciones, pero también deriva de la expresión esqueletos en el closet, es decir, una metáfora, sí, para la referencia a los secretos.
Pero todos tenemos esqueletos en el closet. Sí, sí, pues ¿quién no tiene su cadáver en el closet?
Sí.
Después vamos a hablar de salud mental.
Sí, vamos a llegar a la salud mental. Y es terrible la asociación que acabo de hacer, pero calzó.
Oye, tenemos
la noticia.
Tuvimos boda.
Ah, es que, mira, la vida y la muerte, así cómo es. Se juntan. Antes de que hablemos de la boda, para que sigamos adelante con la vida, hablemos de la muerte, que también es parte del ciclo.
Ya.
Se murió la reportera del crimen, Pitu. Se acaba de morir, acaban de comunicar el sensible fallecimiento.
Ahí, con su máquina de escribir.
Angela Lansbury, llamada la reportera del crimen en español, Murder, She Wrote, en inglés, y... la dama di giallo, se me olvidó en italiano. Le iba a decir, me hice la chola, pero no.
Ya, te fuiste.
Me fui a la.
Oye, ¿y qué edad tenía?
Tenía, sí, igual era 96 años tenía.
Pero. ¿Te das Discúlpame, cuenta que
pero
de,
es
un
la
tiempo,
verdad.
No, de un tiempo a esta parte, como da lo mismo la edad que la gente tenga tan joven? ¿Te has fijado? Como que ya la.
Cuando llegue el día en que.
La esperanza de vida se ha extendido a tal punto que, como que. Te dicen de 80, pero ¿cómo tan joven?
Sí, yo sí,
como,
es cierto.
Sí,
que
pero ya podía pasar.
Y para allá vamos, puede ser peor. O sea, puede ser cada vez más edad. Pero bueno, la cosa es que la inolvidable Jessica Fletcher marcó una generación cuando andaba en bicicleta, saludaba a los vecinos de los pueblitos en no sé si era Inglaterra, no me acuerdo bien. No, en Estados Unidos. Y era, pero un balazo, era la que decía la frase perfecta, sacaba adelante todos los misterios, resolvía todas las dudas. Yo lo encontraba genial, a mí me
era
gustaba
seca,
muchísimo.
Sí. Era seca.
Así que ha fallecido hace unos 20, media hora, se dio a conocer la noticia, no es que haya, no, que haya fallecido. Hace 20
pero era mejor que las policías, po.
Claro, pues
o sea, de hecho, uno quería ser periodista en vez de PDI para investigar
crímenes. Exacto, y sobre todo porque los policías siempre se equivocaban, claro. Iban por las pistas más obvias, pero uno siempre sabía que Jessica Fletcher tenía la última palabra.
Iba a dar en el
clavo. Y de hecho, tuvo su última palabra hoy. Gracias por ese regalo, Mauri.
Muchas
porque
gracias, Mauro.
En mi cabeza había como una remembranza, un eco.
Una rememoranza,
un eco que no llegaba del todo. Estaba poniendo como ella, como si tuviera 96 años. Pero llegó. Así que ya hablamos de la muerte y ahora hablemos de la vida.
No sé si de la vida, del amor. Porque
bueno, pero
el amor
sí,
es
una celebración.
Sí,
una celebración.
Fiesta.
Es una fiesta.
Porque Cecilia Bolocco hemos conocido hoy que ha pisado el palito por tercera vez.
Mira, no.
Primero fue Michael Young. Después, Carlos Saúl y Carlos Saúl Menem. Y ahora, Pepo Daire, un empresario
con el que he tenido una relación hace varios años.
Hace harto rato que estaban emparejados. Ajá. Pero bueno, ha contraído el sagrado vínculo, las nupcias, este fin de semana, el sábado. Y lo que a mí me ha causado bastante gracia es los memes que se han hecho de su vestido. No sé si pudieron verlo. A mí me pareció bastante bonito.
Y se veía espléndida. Digámoslo.
Es nuestra reina. Es nuestra reina
y sigue, y lo seguirá siendo para siempre. Nadie la superará.
Ya. Exactamente. Digamos vestido eso. Blanco. Quiero que me respeten en mi país. ¿Te acuerdas de ese video que venía llegando al aeropuerto? Exijo que me respeten
en
mi país.
Aquí en este programa tienes el respeto para siempre.
Vestido blanco. Como con unas
Menos mal le puso flores.
Había un registro, le puso flores.
Ya.
Flores azules, ¿ya?
Sí.
Y fue llevada del brazo por su hijo Máximo.
Eso es lindo.
Está bien grande Máximo.
Súper emotivo.
Y bien buen mozo.
Está buen mocito, sí.
Sí, sí. Bueno, pero los memes han hecho burla con que el vestido era auspiciado por los Apenco. Recordarán ustedes ese clásico plato de la mesa chilena. Ese plato blanco, que tiene una casita en el centro y como unas florcitas en el borde del plato, azules.
Te diré que, por ejemplo, sin ir más lejos, en el camping, en una de las lavadas...
No me digas que alguien sacó
emergió uno, alguien sacó de su casa y lo trajo.
Oye,
pero sí sabía el valor de aquello.
Sí, yo encuentro que ya es una joya. En mi casa había cuando yo
en
era
En mi casa
chica,
también.
En mi casa se usó los Apenco azul, rosa blanco con azul.
Decir los Apenco me hizo los Apenco.
Se usó el los Apenco. Y la verdad es que yo tengo una incipiente colección de platitos para colgar y me encantaría contar con mi los Apenco, no lo tengo.
Te habrías dicho antes, yo habría hecho ahí unos movidas. Y sacado
bueno, puedes hablar con tu amistad.
No, si voy a hacer algo.
Si quieren hacer una donación.
Ya me encanta.
A Fundación Mi Casa.
Yo tengo tantos regalos para ti, erizo y Zapenco. Zapenco
ya he tenido varios, prefiero los Zapenco. Ya. Oye, pero nuestros parabienes para Cecilia, en esta...
Yo creo que va a estar la vencida.
No sé.
Sí.
Yo solo quiero que Cecilia...
¿Te acuerdas que sufrió mucho con Michael Young?
Y con Carlos.
Bueno, con los dos.
Bueno, yo solo quiero que Cecilia esté bien. Acompañada, sola, que Cecilia esté bien.
Y que siga haciendo
sus
lives.
Por loco Cecilia, como decía Natalia Valdebenito.
Por loco Cecilia y que sus lives, que lo siga haciendo porque son demasiado memorables. Los lives esos que hace con la cámara.
Con la cámara, sí.
Cámara. Oye, bien...
Lo que habría que regalarle de regalo de boda a Cecilia son unos anteojos, ¿eh? Cierto, porque se tiene que acercar muchísimo a la cámara.
Sí, pero menos mal todavía tiene buen cerca.
Sí.
Otra cosa emotiva, más allá del del matrimonio de Cecilia, fue el encuentro entre Michael Fox, Pito, y Christopher Lloyd a 37 años de Volver al Futuro.
De alto impacto.
Yo debo decir, debe ser una de las películas de mi corazón. No sé si mis favoritas, pero es una película que me provoca tanta alegría, tantas emociones, tanta nostalgia, rememora tantos momentos de la infancia, y ellos dos, Christopher Lloyd, el Doc, con 83 años, y Michael J. Fox, o Marty McFly, con 60, si no me equivoco, aproximadamente, se reencontraron en la Comic-Con de Nueva York, exactamente, y tuvieron una conversación maravillosa frente al público y se dieron unos abrazos muy fraternales, y al parecer, porque estuve investigando en las cuentas de Instagram del queridísimo Michael Fox, etcétera, ellos son bien amigos, o sea, han mantenido su relación a lo largo de los años, y esta dupla no quedó ahí en la famosa trilogía, sino que se siguió potenciando. Y por supuesto, además de lo lindo del encuentro, de las conversaciones, de los secretos que salieron del backstage, todos los recuerdos que puede traer, llamó mucho la atención el estado, lamentablemente, del queridísimo, insisto, Michael Fox y su avanzado Parkinson, enfermedad que padece desde muy joven. Recuerdo que tuvo que abandonar la serie, si no me equivoco, Spin City, donde hacía de un abogado.
Ah, ¿verdad?
¿Era un abogado?
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque ya era muy avanzado y ya iba a haber tenido 30 y tantos años. O sea, se le dio de manera muy precoz. Y él no solamente ha seguido adelante con su carrera, bueno, obviamente no ha sido tan fácil porque es una enfermedad que es degenerativa y que hasta el minuto no existe una cura muy definitiva al respecto, pero también no ha usado, pero le ha sacado el mejor provecho posible y hizo una fundación en ayuda de la investigación en la lucha contra el Parkinson. Sí, y ha dedicado su vida a eso.
Ha estado muy movilizado. Oye, hizo un chiste bien divertido. Producto de esta misma enfermedad, ¿cierto? Uh-huh. Él estaba mascando chicle y en un minuto, claro, en algún movimiento involuntario el chicle se le cayó. Yo reconozco que yo no padezco de la enfermedad y también me pasa. Así que todos somos Michael J. Fox. Y bueno, se le cayó el chicle y lo recogió del suelo y se lo chantó de nuevo a la boca. Y dice, bueno, lo más probable es que me haya agarrado su COVID y todos ustedes han sido testigos del de ese momento. Simpático.
Sí. No, sí, él no, a mí, yo lo, uno lo quiere. Uno como que lo abraza, ¿o no?
Sí.
Uno lo siente parte de su historia.
Oye, y a mí me encantaba cuando chica, lo encontraba.
Era
guapísimo.
Era frasco chico, más, o sea, sí. No más. Y era como
Guapísimo,
y gracioso y veloz ahí en su skate. Claro. Derivando obstáculos.
Con sus calzoncillos Calvin Klein. ¿Te acuerdas que le decían al Calvin Klein?
Y su propia madre se enamoraba de él y decía, Calvin Klein, I love you. Perdón, esas eran las tramas de los 80, sí. No es mi culpa. Y el Mauri se escandaliza. Esa es la verdad, la madre se.
Ya, pero sí, era.
Se fascinaba con su propio hijo.
Era lo entretenido.
Iba al futuro, perdón, al pasado.
Iba al pasado.
Y volvía y al futuro.
Oye, que era enredada igual, ¿ah? ¿Eh? Ahí sí que había metaverso, po. Ahí sí que había metaverso.
No, y después iban al lejano oeste. O sea,
no, y se creaban como unos universos paralelos, si es que, ¿te acuerdas que el Doc le explicaba en el pizarrón? Se creaban unos universos.
Se empezaban a borrar las fotos familiares porque no iban a procrear a los hijos que habían procreado en el futuro.
Era terrible.
Era una locura.
Era realmente terrible.
Era una genialidad que yo, sinceramente, aplaudo.
Total. Bueno, lo último que te quería comentar, antes de que nos vayamos a la música, es el aprieto en el que está Jean-Paul Gaultier. Más bien su casa de moda. Es que no creo que Monsieur Gaultier, esté preocupado de este problema, pero el Museo de los Uffizi de Florencia, propietarios de los derechos de la Venus de Botticelli, están acusando un uso no autorizado del nacimiento de Venus, esta obra del Renacimiento, famosísima, ¿cierto? Esta mujer que está desnuda, tapándose con su pelo, parada, ¿cierto? En una concha de ostión, ¿ya? Muy grande. Mira.
Con sus cabellos rojos, no olvidemos.
Sí. Bueno, y la cosa es que la casa de moda de Jean-Paul Gaultier usó esta imagen en varias prendas que, así como que me muero por tenerlas, honestamente, no. Bien feitas, ¿para qué vamos a decir una cosa? Hay pantalones, vestidos, bufanda, unas como enteritos.
Que deben costar millones de millones y se van a agotar.
Pero,
si de todas maneras,
no lo haga. Oye, es que hay uno particularmente feo, como un vestido strapless. O palabra de honor, como dicen los españoles. ¿Tú sabías que le decían así?
No tenía idea, pero palabra deja de sorprenderme.
No, si es que es una maravilla ese concepto. Bueno, su vestido palabra de honor, que es como, tiene como un strapless así negro, como un peto negro, y después sale una cosa suelta de Botticelli, horrible.
Que no favorece para nada la silueta.
Yo más bien demandaría a Jean-Paul Gaultier por hacer prendas tan feas con la Venus de Botticelli.
Te encuentro toda la razón.
Además, y hacer ver tan malas a esas mujeres.
Es que las hace, además que compara el cuerpo de la Venus y ni le favorece, no sé, ni siquiera una modelo la favorece.
Claro, son unas mujeres estupendas y se ven todo horrible. Bueno, la cosa es que están acusando a la casa de Gaultier de no haber adquirido los permisos ni haber pagado los derechos para el uso de esta imagen. Y estuvimos conversando con Andrés Gómez.
Exacto.
Nuestro consultor de asuntos culturales. Y nos comentaba que, claro, en Italia hay una ley especial, porque uno podría. Este es un cuadro pintado en 1480, por ahí.
Que digamos. Entonces, que ya pasó los años de.
Claro, uno pensaría que ya es como patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Exacto. Nos comentaba que en Italia hay una ley especial que protege las obras que son consideradas patrimonio o tesoro público y que, por lo tanto, para usarlas de manera comercial tienen que pedir autorización a sus propietarios, porque de hecho nosotros estábamos pensando como, claro, no sé, yo tengo un cuadro de la Mona Lisa, claro, de imán pegado en mi refrigerador, entonces como...
No, yo me pregunto qué hacen los señores que venden delantales con el cuerpo de la Venus y con el cuerpo de el David de Michelangelo a la salida de los museos. Sí, vamos a la música mejor. Sí, rápidamente, esto es Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could.
De la tarde con 29 minutos era Fleetwood Mac del disco Rumours, Go Your Own Way.
Que da la coincidencia, es de nuestro favorito, no, nuestro quizás favorito. El más.
Cuando nos encontramos en la vida y dijimos, ¡oh! Los dos tenemos el mismo disco. Qué bonito.
Eso puede unirte para siempre.
Para siempre.
Y la música es una de las cosas, Pitu, que nos eleva las energías, las vibraciones y nos hace tener mejor salud mental, tal vez. O estar más tranquilo.
Alto.
Te hace vibrar alto y te quita la ansiedad. Al menos a mí me pasa. La música me hace muy bien y yo creo que no soy la única.
Espérate, pero también te puede mandar a la oscuridad.
Pero es que una canción como la que acabamos de escuchar.
No, pues esa no.
Te eleva hasta los cielos y te lleva de vuelta.
Es tan de despecho esa canción, me encanta.
Por eso, pero un despecho energético. Que te mueve, no te detiene.
Mira, yo encuentro
te
que
mueve.
Así en canciones de despecho, así si uno va a una fiesta de despecho, Go Your Own Way. Después ponemos Don't Start Now de Dua Lipa. Sí. Y después te tiramos despechada de la Rosalía.
No, es que tenemos.
Listo, chao.
Lo tenemos armado. Bueno, ya, ¿cómo suele suceder?
Igual va a ser un poco fome la fiesta si tiene tres canciones, pero le pondremos empeño.
No, pero es que eso es para empezar. Después van a ir surgiendo otras. Pero bueno, la cosa es que a raíz del Día de la Salud Mental, que como les comentábamos al inicio, se festejó ayer 10 de octubre, se realizó una radiografía de los chilenos en relación al año pasado o a años anteriores. Y según BioBio, los chilenos tendrían más problemas de ánimo este año, Pitu. O sea, lamentablemente no son buenas noticias. MHIT.com, plataforma del grupo CETEP, que ofrece orientación sobre salud mental, publicó esta radiografía y conversó con 46.618 personas, o realizó más bien 46.618 conversaciones, lo que me parece un número bastante considerable, y realizó esta radiografía. Indica que pasamos de ser una sociedad ansiosa a una con un importante aumento de problemas del ánimo. Entonces habría que ver ahí cuál es la diferencia. Es decir, la ansiedad es como el apuro por algo que está por venir, como una cosa un poquito todo más de movilidad, siento yo, ¿no? Y los problemas de ánimo es como un desgano, como una desilusión.
Entonces, como que uno se apaga.
Entonces tal vez lo que te está indicando es que antes teníamos quizás ansiedad por un futuro mejor y que ahora nos estamos dando cuenta que quizás las cosas no eran como pensamos. Estoy sacando unas conclusiones muy terribles, pero bueno, así lo interpreto yo. Dice que las emociones más expuestas desde el 2021 hasta el 2022 de los chilenos fueron ansiedad, problemas de ánimo y desesperanza en el futuro. O sea, no estaba tan lejos. Desesperanza en el futuro.
Claro, porque cuando uno no ve como una buena proyección para adelante, obviamente que cuesta despegar, po.
Es súper lógico. Y las principales emociones estaban asociadas a problemas familiares, problemas laborales, experiencias traumáticas y contexto social actual. Prácticamente todas las vías. Listo. Falta el área de relaciones amorosas.
Y de seguridad financiera, ¿no? También.
Pero los problemas laborales se podrían asociar. Sí, se podrían asociar. Pero yo intuyo que, y esto lo hemos hablado otras veces también, que yo creo que tiene mucho que ver con la incertidumbre mundial, con la pandemia, con el estallido.
La guerra.
Las guerras mundiales, o sea, no mundiales, pero las guerras casi a nivel mundial, los cambios de mando, la incertidumbre de la constitución. Hay muchos factores que en estos 3 años sin duda tienen que haber marcado.
No, o sea, así como que han sido fáciles, no.
Complejo. Entonces, sí. Al final de cuentas, estemos orgullosos de lo que somos, de haber sobrevivido y de levantarnos cada mañana con la frente en alto.
Yo quiero salir a comerme el mundo después de esa declaración. ¿De verdad?
¿Tú crees que quería charlas motivacionales?
Sí, Pilar Sordo.
No, pero es que
Paula Freire.
No nos quedemos con estas cifras que pueden ser ciertas, pero sino que quedémonos con... sino quedémonos con nuestro espíritu para salir adelante.
Y así lo haremos. Oye, pero el que está bien chiflado y que de verdad necesita ayuda, que alguien intervenga, si algún amigo de Kanye West nos está escuchando, llegó el momento. Este es un consejo para ustedes. Kanye West está absolutamente desatado. No sé si se acuerdan, para la semana de la moda en París, él así usó una polera que decía White Lives Matter, ¿ya? Todo en relación al movimiento Black Lives Matter.
Ajá, así ¿ya? es.
Él está trabajando junto a Adidas, tiene una línea de ropa que se llama Yeezy, y bueno, a partir de eso ya Adidas estaba incómodo. Ya, o sea, desde antes en realidad, porque él había estado hablando mal de Adidas, que como que le copiaban su diseño y los llevaban fuera de esta línea. Bueno,
debe ser complejo después, trabajar con él.
O sea, francamente. Después se manda el White Lives Matter y Adidas dice, stop, vamos a poner en revisión nuestro acuerdo.
Ajá.
Perfecto, queda ahí stand-by y tuvieron una reunión hace unos días. Él va a la reunión.
Ya.
Hay como 5 personas de Adidas y él junto a otras 2 personas como de su equipo. Todo muy raro. Él graba la reunión y les pone a todos como un video porno.
¿Por
los,
qué?
Los ejecutivos
¿Por qué?
De Adidas.
¿Por
como,
qué, señor?
¿Estamos viendo un video porno? Sí. Y todos como, ¿por qué? Y como que les sacaba, los ejecutivos como que le tomaban el celular y lo sacaban, como ya deja de grabarnos y no deja de mostrarnos eso. Todo muy incómodo, muy, muy curioso. Y Bueno, está en ese estado y como si fuera poco, Kanye West ha sido en este minuto bloqueado. O sea, como que está como en un loop, sí, está medio en un desconcertante.
Loop medio siniestro, por decir lo mismo. Medio nocivo. De las redes sociales.
Exactamente, ha sido bloqueado.
De Twitter fue bloqueado desde noviembre de 2020, que no publica un tweet. También fue, si no me equivoco, no sé si bloqueado, pero también causó polémica con Instagram porque se le acusó de dichos antisemitas. Porque habría utilizado su cuenta de Instagram, por ejemplo, Pitu, para insinuar que el rapero Sean Combs, más conocido como Puff Daddy, estaba siendo controlado por los judíos. Los comentarios de West obviamente fueron criticados por muchos usuarios y por el comité judío estadounidense, que lo acusó de perpetuar prejuicios antisemitas como la codicia y el control. Es decir, él estaría diciendo que los judíos estaban como haciendo un complot contra él o contra Puff Daddy, a lo que y por eso mismo la cuenta de Instagram de Kanye West fue restringida. Y él mismo dijo que era imposible que él hubiera hecho dichos antisemitas porque la gente negra es de hecho también judía. Eso fue su respuesta. Así que ahora está de vuelta y veremos con qué nos sigue sorprendiendo.
Sí, no está bien.
No, la salud mental por ahí no está llegando. No,
yo estoy preocupada.
Espero. Oye, vamos a una pausa. Sí, yo también estoy preocupada, por eso mejor vamos a una pausa.
Vamos a una pausa, pero antes tenemos que saludar a nuestros auspiciadores.
Así es.
Acompáñanos mañana, miércoles 12 de octubre, junto a Marc Vidal. ¿Cómo vivir la aceleración de los cambios? ¿Llegamos a tiempo al futuro? Porque la adopción tecnológica ya no puede esperar. Participa en el seminario GTD y descubre cómo la tecnología está ayudando a las empresas a liderar en los escenarios inciertos, siendo más eficientes, cercanos y competitivos. Inscríbete gtd.cl/seminario.
Son las 5:37 de la tarde, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos aquí en Café Duna con nuestros infiltrados que ya se están avecinando.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl. Con Mastercard, vuelve a viajar por Chile junto a los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24/7, servicio de concierge, protección de compra, Master seguro de autos y mucho más.
Porque Priceless para mí es que mi única preocupación sea conocer los paisajes de mi país.
Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en priceless.com/Chile. Mastercard.
Pensadores digitales.
¿Por qué me quedé hasta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora lo hago en segundos?
Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
Sentir más alto es un poder que todas tenemos. Es algo especial que está en lo más profundo de nuestro ser. Sentir más alto es dejar atrás los prejuicios, para creer con todo lo que nos dice el corazón. Es levantarse a diario para enfrentar con convicción lo que las 24 horas nos tienen deparadas. Es estar siempre dispuestas a todo, no importa en qué cancha juguemos. Sentir más alto es vivir la vida como la merecemos, sin presiones, sin miedo. Por eso, sintamos más alto.
Bienvenida Cristian Endler a Alto Las Condes.
Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
Amor,
¿Crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos a los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día martes. Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. Andrés Gómez, subeditor de La Tercera. Domingo, muy bienvenidos, queridísimos. ¿Cómo están ustedes?
Hola, muy bien.
Hola,
gracias.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Yo creo que queríamos comenzar por la noticia del día, dicen. Dicen que la noticia del día, el cartel de Lollapalooza 2023, ha sido revelado del mes, del 2022.
Del año, del siglo, de
pero
la década.
Pues del Lollapalooza 2023. No dije 2023, pero dije la noticia del 2023.
Ah, ya, ya, ya.
¿O no?
Ah,
ya no, bueno, sé lo que digo, Pito, pero gracias.
No importa.
No importa, me entendieron. Pero la pregunta ¿es una buena noticia? Claudio, te doy la palabra.
Es una buena noticia. Siempre que se anuncian conciertos, recitales, festivales y line-up de grandes eventos, por supuesto es una buena noticia, porque para quienes nos gusta la música y para la amplia fanaticada de gente que le gusta la música, por supuesto que vale la pena escuchar este tipo de cosas. Además que siempre genera debate, apuestas, si está bueno, está malo. La gente en general rechifla mucho este tipo de cosas y encuentra que todo está malo.
Sí,
y que todo
es
un desastre,
que nunca me toman en cuenta, que nadie me
pesca. Que pasemos los gustos, que esta cosa es un desastre. Pero bueno, eso se presta mucho en este tipo de instancias, así que es bastante entretenido. Y, por supuesto, okay. como debate periodístico, me parece que por ese lado es bastante, bastante interesante. ¿Y qué dejó este cartel de Lollapalooza? Dejó un cartel que probablemente por primera vez tiene casi en su mayoría de todo lo que anuncia, todos los artistas que hay, a nombres que solo tuvieron éxito a partir de los años 2000, nombres que representan solo la música que vino a partir de los años 2000. Hay muy pocos representantes de música de los años 90, qué decir, de música mucho más hacia atrás. Por tanto, la generación boomer, la generación X, prácticamente no está representada en este cartel, cosa que sí antes había sucedido con otros line-up anteriores de Lollapalooza, cuando había pasado, por ejemplo, Metallica, Pearl Jam, Soundgarden, New Order, Pixies, Duran Duran, por ejemplo, Joan Jett.
Eso me provoca tristeza.
Eso es un cambio de paradigma bastante elocuente y definitivo.
De alguna manera.
Viejo, dilo, Paula.
Quería decir olvidado.
No, viejo.
¿Pero
viejo?
¿Por qué tiene que replegármelo en la cara?
Esto es un tortazo.
Es un tortazo.
Es un golpe total. O sea, hay que asumir totalmente que Lollapalooza. Ahora. También,
¿por qué no hacer un día senior? ¿Qué cuesta?
No cuesta nada. ¿O
por para ver el Lollapalooza, senior
Palooza? Un escenario senior Palooza.
Claro, un vintage.
Oye, si hacen para los niños, ¿qué cuesta hacer para los viejitos?
Absolutamente. Y me parece
que tu idea.
Y me parece que Lollapalooza ha ido descuidando a ese público, porque es un público, por ejemplo, cercano a géneros como el rock, que son propios de un público mucho más adulto, más siglo XX, y acá prácticamente no hay rock. O sea, lo que acá prima es la música, el hip hop,
muy
la
urbana,
música trap,
¿no?
Y la música urbana.
Y la música
electrónica y la música indie, por otro lado. Pero no hay mucho rock, por tanto eso es un descuido de parte de Lollapalooza. O sea, hablamos de un festival que ha ido descuidando a cierta porción de público que tiene más de 30 años, se ha ido acercando mucho más a un público más veinteañero y ha ido asumiendo a ese público.
¿Ha perdido su esencia, Claudio? ¿Era su esencia el rock?
Su esencia era lo alternativo. Cuando parte de Lollapalooza el año 92 en Estados Unidos, era un festival alternativo con propuestas que no tenían que ver con lo mainstream, con lo masivo. Por tanto, presentaba nombres que estaban fuera del circuito un poco más, más masivo, más multitudinario, más comercial. Y eso lo ha ido perdiendo, por supuesto, porque es un festival que netamente se deja llevar por lo que es lo comercial, por lo que es lo masivo, y es un festival que, por ese lado, ha perdido quizás la esencia de presentar nombres que generan una ruptura por ese lado. Pero sin duda que igual pese a eso es un evento que sí presenta nombre interesante. O sea, uno tampoco puede ser tan criticón de decir que todo esto es un desastre.
Ya fuimos críticos con el cartel, con la parrilla de Viña, digámoslo.
Sí, no podemos decir que todo es una cosa
desastrosa. Tan amargos.
Sí, tan amargos. Con el tema.
Me gustó ese término.
La parte de arriba de la palusa, la parte principal, la parte de los headliners, como se dice, habla de un festival que igual se la jugó por nombres nuevos, por nombres que no habían venido a Chile y por nombres que están en un momento bastante, bastante interesante sus respectivas carreras. Por ejemplo, Drake, que es un rapero canadiense, que es muy multiventas, es un tipo muy taquilla, es un tipo que hace un rap bastante melódico, bastante elegante, si se quiere, bien verborreico también, sus discos son muy largos, tiene discos dobles, etcétera, pero es un rapero bastante interesante porque es un tipo bastante inquieto en torno a lo que propone. Está también Billie Eilish, que yo creo que es de las artistas más contundentes
también,
que viene.
Está bien arriba la pelota,
el cartel. Sí, exactamente.
Eso habla bien de también.
De Lollapalooza, claro. Es una artista que viene ya desde muchos años hablando con esta propuesta de pop más contemporáneo, de un pop también bien autodidacta, que ya hace.
Y un poquito como más oscuro, ¿no?
Un poco más oscuro y un poco más asumido en su. Es una artista que, por ejemplo, le canta a sus trastornos depresivos, al uso de antidepresivos también. Es una artista con un look, además, que en su momento fue bastante comentado. Por lo suelto que era el look, digamos, porque era un look con ropa muy ancha, con el pelo.
Claro, no es Taylor Swift.
No es Katy Perry, es un artista que probablemente representaba otro tipo de estética. Por tanto, eso también un poco inspiraba a ella, de ser un artista que manejaba una estética mucho más normal, si se quiere. Y Blink 182, que es el nombre que uno podría decir más clásico, que es un nombre que empezó a tener éxito en el año 99.
Ya, por ahí.
Por ahí lo ubicamos al menos.
Ahí te ubico.
Blink 182, que vuelve con su formación original, en esta mezcla que hacen en ellos de punk pop, de un punk bien melódico, de guitarras bien afiladas, bien eléctricas, pero radiales finalmente, bastante amable, con bastante sentido del humor. Es un grupo bien irónico, es un grupo que tiene una tendencia como a reírse de la industria y una cosa bastante juguetona, si se quiere.
Oye, Claudio, ¿no será, me quedé pensando en lo de los viejitos, no será
que hablas en tercera persona?
No, como lo de los viejitos, entre los que me incluyo.
Muy bien.
¿No será que el formato, y de hecho lo hago la pregunta por mi experiencia personal, que el formato de Lollapalooza hace que sea medio hostil para los viejitos como yo? Porque, no sé, a mí, honestamente, ese plantón del día entero como tirado en el pasto con el solazo encima, o sea, no sé, tendría que venir como Fleetwood Mac, Bruce Springsteen, no sé, David Bowie, levantar a David Bowie, claro, como para que yo me deschantara ese día. Quizás,
para que me sacrificara, sí.
Sí, quizás el formato es un poquito
hostil.
Tú
dices la insolación, la deshidratación, la incontinencia, todas esas cosas.
Absolutamente, o sea, no es un
festival. O sea, yo creo que como que necesariamente es para jóvenes por el tipo de festival,
la dinámica,
¿no?,
del festival, pues claro, no, absolutamente. Yo creo que es un festival que...
¿A ti que te toca bancártelo?
Y yo que soy joven, digamos.
Claro, que lo haces también.
Claro. No, pero es un festival que efectivamente la resistencia que te exige y la exigencia que tiene como evento es para gente más joven, y eso es innegable. O sea, finalmente en un evento que te exige estar desde las 12 del día hasta prácticamente las 12 de la noche, con mucho calor, con un terreno que no tiene mucha sombra, con alimentación o la gente que ahí vende alimentos que muchas veces no es tan fluido,
haciendo
filas eternas,
que la entrada no es por acá,
accesos que no son muy buenos, exactamente, ni a la salida ni a la entrada. Por tanto, es un festival que efectivamente yo creo que es para gente más joven, y así lo han ido entendiendo, creo, estos propios eventos, porque son dirigidos hacia un público más de este tipo. Y si uno revisa todos los festivales del mundo, tienen un montón de nombres que uno probablemente por edad no conoce, porque son artistas de una trayectoria mucho más limitada, que apuntan a un público youtuber, influencer, mucho más acotado, finalmente tiktoker, que está fuera quizás de nuestro radar.
Estamos para platea nomás.
De todas formas, haremos el intento para demostrar nuestro espíritu joven.
Habla por ti, yo francamente, no cuenten conmigo.
Gracias, Claudio.
Muchas gracias, Claudio.
Andrés, por favor, ilumínanos con esto del metaverso y las obras que queman, porque después de varias conversaciones.
Bueno,
aún
está
no,
otra, esto, no otra, otro foco de controversia, porque hoy comenzó la quema de obras que había anunciado Damien Hirst. Damien Hirst anunció que este es un proyecto que Damien Hirst, que es el artista británico más cotizado,
superventa,
exactamente. De hecho, el más rico, tiene un patrimonio evaluado más o menos unos 500 millones de dólares.
Por eso se puede dar el lujo de quemar obra.
Bueno, lo que él dice, la idea es la siguiente: el año 2016 él partió con este proyecto de pintar 10.000 pequeñas pinturas, que las iba a vender a un precio más o menos alcanzable. Eran todas en malte, en un papel hecho a mano, firmado por él, con sello de autenticidad. Les vendían $2,000. ¿Ya? Que para hacer un Damien Hirst está bastante accesible. Sí, pero después de hacer esa producción, la idea de fondo era: ¿prefieres tu obra en papel o un NFT? ¿Ah?
¿Sí? O en un mundo o en el otro.
En un mundo o en otro, en el mundo físico o en el mundo del metaverso. Y fueron 10.000 obras que creó, las 5.200 personas decidieron quedarse con
el papel.
Y 4.800.
Qué equitativo, ¿cómo tanta equidad?
Estuvieron de acuerdo en quedarse solamente con el digital. Y hoy día se cumplió el plazo. Damien Hirst comenzó la quema de 4.800 pinturas.
Ya.
Perdón, Andrea, para los que no están escuchando, porque claramente yo ya lo entiendo perfecto, ¿no? Eso significa que él se le va a entregar a esta persona una copia digital de la obra, que él, solamente esa persona va a poder tener acceso.
¿Sí? Exactamente.
Va a estar encriptada.
O sea, ya se le entregó.
Pero está encriptada en el fondo. Encriptada. Solo existe en el universo de esa persona.
Solamente existe en ese universo. Ahora, esa persona puede venderla. Se pueden transar.
Claro.
¿Sí? Pero solamente existe en el universo.
No la puede poner en su living.
Exactamente. No, claro, la puede tocar.
A no ser que la ponga en una pantalla en el living.
Ahí podría, yo creo que eso también se hace.
Efectivamente,
verla. Pero la obra en papel desapareció. Él dice, porque también esto generó mucho escándalo en el sentido de está quemando obras. Yo no estoy destruyendo obras, lo que estoy haciendo es dándole valor a lo que está ahora en el metaverso. Al desaparecer el ejemplar físico, adquiere valor
el ejemplar digital.
No tiene mucho sentido. Ahora, todo esto ha dado para mucha controversia también, porque en un minuto en que Europa se está preparando para el invierno más crudo, con menos gas, con restricciones, hace una quema pública Damien Hirst, que está quemando todos los días.
Claro.
Desde hoy
va a comenzar
a quemar todos los días.
La combustión.
Claro, hay mucha
Ahora,
lectura.
Esto también forma parte de la trayectoria de Damien Hirst, un artista que partió hace 25 años con controversia, poniendo en formol un tiburón australiano de 7 metros. ¿Te acuerdas?
Sí.
Después un ternero con su madre, en fin. Y forma parte del proyecto de él de tratar de poner en cuestión qué entendemos por arte.
O sea, es un provocador, pero...
Absoluto, sí.
Total. Po.
Y un gran vendedor.
Sí, bueno, finalmente eso es... O sea, porque el proyecto artístico finalmente es lo completo, ¿no? Las 10.000 obras, no es cada pieza.
Todo, y al final es claro, como una performance.
Todo es el proyecto, exactamente.
Eso es,
exactamente.
O sea, cada obra en sí tiene menos valor, podríamos decir, que el proyecto completo.
Ahora, claro, él te está planteando la pregunta. ¿Qué es arte para ti? ¿O cuál es el futuro del arte? ¿Va a ser el papel? ¿Va a ser el físico? ¿O va a ser el digital? El que no puedes tocar.
Uy, qué difícil
el
decirlo.
Papel. Yo soy una conservadora.
Yo también. Yo creo que de hecho se está volviendo lo análogo. Ojalá sea así con el libro.
Lo físico, por favor. Lo palpable. Sí, pues.
Ya,
sí.
Cortémosla.
O sea, eso es lo que nos gusta, por favor.
Sí. Ya, queremos escuchar entonces a gente como Stevie Wonder en Lollapalooza y que Damien Hirst pase su.
Retrocedamos 30 años.
Sí, papel,
vamos
a papel.
Volvamos
al papel.
Sí. Basta ya.
Máquina del tiempo, entonces. Basta ya tanto avance.
Este programa está pareciéndose a cada día mejor. Con Alfredo Lamadrid.
Humanamente hablando.
Van a regalar un libro.
Una vez más. Vamos a regalarle un cafecito.
Oye, mañana vamos a tener dos auspiciadores, no voy a decir a nadie, pero planchas de dientes. Así vamos.
Y no sigamos, porque...
No, porque estamos así del pañal de adultos. Así.
Que por lo demás nos va a llegar a todos.
A todos.
Así que
no estoy jugando. Vayamos.
Eso, no sabemos.
Mejor cerremos esto porque no está bien. No estamos terminando bien este programa. Son las 5 de la tarde con 54 minutos. Vamos bajando la cortina de
Café
Duna.
La cortina, llegamos al final de Café Duna, pero nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Ahora vienen las noticias en Duna con Francesca Ravizza y luego Aire Fresco con Francisco Aravena.
Ya,
hasta mañana.
Nos vemos mañana. Chao.
Chao. Chao.
donde te encuentres.